De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues como hace Juan Pablo Colmenarejo por la mañana, como hace Eli del Valle, como hace Nieves Herrero, como hacen mis compañeros de los deportes y como yo hago desde este momento y a esta hora, a las 10 y 42 minutos, les saludo desde mi domicilio, al igual que el resto de los colaboradores de este programa, fundamentalmente la gran mayoría, no todos, porque si no hubiera alguien en los estudios de Pozuelo, en la ciudad de la imagen, pues seguramente sería imposible hacer ya este programa desde nuestros domicilios. Pero también van a escuchar las voces de Victoria Lafora, de Juan Fernández Miranda y de Agustín Valladolid desde sus casas a partir de las 11 más o menos, cuando se encienda la luz para dar paso a la tertulia de esta noche. Ya saben ustedes que me gusta recordar siempre que los compañeros periodistas y contertulios del programa son personas, por lo general, siempre equilibradas y muy prudentes, que especialmente extreman esa prudencia y ese equilibrio en días como los que estamos viviendo. Eso hace Victoria, eso hace Juan y eso hace Agustín, con oyentes como ustedes, a los que sabemos y conocemos y estamos seguros de que son oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Van pasando los días y si mi profesión consistiera en encontrar noticias buenas, que no consiste en eso, como ustedes pueden imaginar, ya adivinan, pues les aseguro que lo tendría muy complicado y sería muy difícil en este momento. Les puedo asegurar que no es fácil transitar por los números y no es nada agradable leer los dígitos que hablan de infectados y los que la estadística afirma que se van a infectar. No es fácil hablarles de los números que traen con ellos el silencio del horror, el rumor del duelo, el espanto del abandono de cuerpos con y sin vida. No está uno preparado para hablar de los viejecitos asustados que preguntan por su hijo, por su hija, por su nuera, por su hermano, por sus familiares, y nadie les puede dar respuesta. Y menos por los viejos que se han ido al otro mundo y se han quedado encima de una cama esperando que un sargento de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, lo descubra y dé la voz de alarma. No hay ganas, aun sabiendo que sería justo, de reparar en lo que está haciendo el gobierno, porque nunca estuvo mejor dicho que está haciendo lo que sabe y lo que puede. La compra de material defectuoso a empresas chinas, nada fiables, es el último episodio de un gabinete sobrecogido y limitado que se mueve ya sin disimulo entre la propaganda y el puchero televisado. El mismo Pedro Sánchez decía este pasado sábado en la televisión que los test que se estaban comprando eran fiables y homologados. Y miraba a la cámara directamente cuando pronunciaba la palabra fiable y la palabra homologado. Me pregunto qué cosas hay fiables y homologadas en este momento alrededor de nosotros. Las críticas llegarán después de que hayamos vencido al virus. Las fracturas quedan pendientes para ese momento. Aunque el gobierno sabe que en la ventanilla de las protestas se amontonan facturas en aluvión de ciudadanos normales y corrientes que no están dispuestos a pasar tanto diletantismo político. Unidos, desde luego, sí, pero seguimos viendo, escuchando, sintiendo, pensando, analizando. Y no nos salen las cuentas de lo que es un liderazgo, las cuentas de lo que es la verdad. Tampoco le salen a Pedro Sánchez, que, ¿quién se lo iba a decir?, está respirando con el oxígeno político que le están dando los partidos de la oposición, Vox incluido, pero no con los partidos separatistas que lo hicieron presidente y que en momentos como estos se desentienden de lo que España necesita y de la España y de sus urgencias. Tiempos vendrán que tendrán que preguntarse el presidente si vale la pena estrenar colchón en la Moncloa con la ayuda de semejante compañía. La actualidad tiene hoy, junto a sus números certeros y nada caprichosos, las historias de viejecitos encerrados en sus residencias, agobiados, temerosos, solitarios, despistados. Los imagino
con mucho miedo, preguntando por sus familias. Los imagino mirando sospechosamente al transistor que tienen encima de su mesilla de noche, como si fuera un aparato indeseable y adverso para ellos. Mejor no poner la radio ahora que habla de nosotros, pensarán. Mejor que nadie nos diga desde ahí a qué velocidad nos está matando el virus y la inoperancia. Una asociación perfecta que descubre a mentecatos y a revistas con corbata. Hoy, verán ustedes, he conocido la historia de Zoido, un viejecito cariñoso y educado que ya no hablaba casi porque tenía Alzheimer y había perdido ya el habla. Estaba en una residencia de Usera, en Madrid. Su habitación era la 322A. Y cuando llegaron los militares, sí, señor Rufián, los militares del ejército español, preguntaron por qué estaba cerrada esa puerta. Necesitaban desinfectar esa habitación y el militar volvió a pedir explicaciones y finalmente alguien se las dio. Hay un cuerpo que nadie ha venido a buscar, dijeron. Abrieron la puerta y ahí estaba el cadáver de Zoido, muerto desde hacía 20 horas. El médico que tuvo que venir a atenderle no llegó. El que tuvo que certificar el óbito no apareció. Y al final vino otro médico, pero no se dio parte a los servicios funerarios. Y allí se quedó el pobre Zoido hasta que la UME, la Unión Militar de Emergencias, lo encontró. Y prepárense, queridos oyentes, porque estamos a unos minutos de que empiecen a escurrirse las culpas de los hombros de uno a los de otros y otras. El sobrepasado ministro de Sanidad, el que tiene el mando único sin tener una única competencia, se ha despachado ahora con que él y su ministerio no pudieron cancelar las manifestaciones del 8M porque eso ya eran competencias de las comunidades autónomas. O sea, ni siquiera pudo emitir un comunicado, una nota, una declaración si la creía pertinente. ¿Y saben qué? Que si el ministerio no pudo hacer esto antes del 8M, entonces tenemos todo el derecho a preguntarnos para qué sirve el Ministerio de Sanidad antes y después del coronavirus. Y ahora les quiero hablar del rey. He tenido la mala idea y fortuna de leer algunos comentarios de lectores que opinaban sobre la visita que Felipe VI ha hecho al hospital de IFEMA. Siempre me digo lo mismo, última vez que lo hago. Pero no. Y siempre pienso igual. Qué gran tontería esa de que todas las opiniones merecen ser respetadas. No, ni mucho menos. Las que llevan dentro la impronta de la estupidez y el odio son despreciables, y más en este momento.
Hoy este hospital de IFEMA de emergencia es un auténtico símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. España ha demostrado a lo largo de los años que cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática.
Felipe VI ha hecho exactamente lo que un jefe de Estado ha de hacer en estos momentos. Desde luego, es de los pocos que está en su sitio y sabe lo que le toca hacer en estos momentos en que el COVID-19 está retratando a tantos y a tantas, y no siempre para mal.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10:50. En cuanto al coronavirus, ya saben que cada día les ofrecemos un parte, el informe completo, y ese informe lo comenzamos con Javier Mar Domingo. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Empezamos, como siempre, con los datos. ¿Cómo son, Javier?
Pues malos, la verdad es que malos, pero algo mejores que los de ayer. Hay menos fallecidos, no obstante, en las últimas 24 horas se han registrado más de 650 y pasamos ya de 4.000 en toda España, aunque es importante que la tendencia baje cada día. El número de contagios asciende a 56.000 y el de altas supera los 7.000.
Uno de los posibles focos de contagio, y es lo que muchos están achacando al gobierno, tuvo lugar durante la manifestación del 8 de marzo, manifestaciones que el gobierno jaleó, animó a la gente a acudir, cuando parece que ya se podía prever la magnitud, o al menos parte de la magnitud de la pandemia. Sobre ello ha hablado esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Qué ha dicho Lupe Ortiz?
El 8M no había indicación objetiva de las autoridades sanitarias para suspender la manifestación de la mujer, ni esa ni los múltiples actos celebrados ese mismo día, según ha recordado el ministro Marlaska, desde partidos de fútbol a actos organizados por partidos políticos.
Pero yo creo que no es el momento actualmente de polemizar, no es el momento de polemizar y menos aún con eventos de la trascendencia y relevancia de la manifestación del 8 de marzo que tuvo lugar en distintas zonas de España, en distintas ciudades de España, y además hubo una pluralidad de actos públicos, de actos sociales ese día 8 de marzo.
El haber permitido esa manifestación ha dado lugar a una investigación en un juzgado de lo penal de Madrid contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El ministro apunta a que esa denuncia llevará sus trámites, pero apela a no polemizar y menos sobre un acto de la relevancia del 8M.
Bueno, una cosa es lo que el ministro desea y el gobierno desea, y otra cosa es lo que la opinión pública y desde luego los partidos de la oposición deciden hacer. Mar Domingo, más asuntos. ¿Qué ha pasado con los test rápidos?
Pues que no funcionan, Félix. Tienen una fiabilidad demasiado baja, y es que el gobierno chino ha anunciado que el Ejecutivo español ha comprado más de 600.000 a una empresa sin licencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se justificaba esta mañana.
Verificamos el fabricante, un proveedor. Era de confianza, proveedor nacional. Dijimos desde el principio que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado. Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo?
La oposición ya ha pasado al ataque. Consideran bochornoso que haya tenido que ser la Comunidad de Madrid quien haya tenido que dar la voz de alarma de que los test no funcionaban, y recuerdan además estas palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, del pasado sábado.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón.
El gobierno ya ha devuelto las partidas adquiridas y está en busca, han asegurado, de nuevas pruebas que permitan liberar el trabajo de los laboratorios que a día de hoy la realizan.
Las 10:54, el enfoque de Onda Madrid, en la capital, en Madrid. ¿Cuál es la situación?
Pues ya hemos pasado de 2.000 muertos y hay 17.000 contagios. La situación, además, sigue siendo dramática en las residencias de ancianos y la comunidad. Esta misma tarde ha tomado medidas, como nos cuenta ahora Beatriz Marín.
Sí, la Comunidad de Madrid asume el control de las residencias, tanto públicas como privadas, con un plan de choque. Se va a analizar caso por caso cada residencia para conocer las necesidades y se actuará bajo el mando único de la Consejería de Sanidad. Se contempla en este plan el traslado de mayores que no estén infectados a hoteles cercanos o a un domicilio particular si la familia así lo solicita. Se va a proceder a la desinfección de estos centros y en el caso de mayores que estén contagiados se podría trasladar al hospital de campaña de IFEMA, donde hay un conjunto de camas reservadas para este colectivo. Decisión que ha comunicado esta misma tarde la presidenta a los grupos de la Asamblea ante la alarma creada por la situación en estos centros. Y es que, aunque los datos no son precisos, en marzo han fallecido 1.065 ancianos que vivían en estas residencias. Y de esta cantidad, 655 dieron positivo en coronavirus.
¿Y la situación en Cataluña?
Pues la Generalitat quiere el confinamiento total de la zona de Igualada y otras localidades durante 15 días. Esta zona de Barcelona es una de las más afectadas por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad, por cierto, ha vuelto a recordar al Govern que es la única autoridad que puede ordenar medidas más duras de confinamiento. Onda Madrid en Barcelona, corresponsal Josep Moragas.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, havia trasladado al Gobierno una resolución para alargar dos semanas más el confinamiento para que solo trabajasen servicios esenciales en la zona de Igualada, es decir, el confinamiento total, pero el Gobierno ha rechazado esta medida y pide unidad de acción. El Ejecutivo catalán ha lamentado la centralización de las medidas contra la propagación del virus. Este mediodía, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado que la operación de centralizar la sanidad ha sido un fracaso y pide poder comprar directamente el material sanitario sin intermediación del Gobierno.
Que deixin fer a Catalunya i els altres territoris de l'Estat.
La consellera dice que dejen hacer a Cataluña y al resto de territorios del Estado para poder adquirir material sanitario por los canales que hace años que tenemos establecidos. La consellera dice que nadie mejor que los propios territorios conocen las necesidades más inmediatas y urgentes. En Cataluña hay 1.655 nuevos infectados y el saldo de infecciones por día se ha disparado en los últimos días.
Y en el ámbito científico, un grupo del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en una vacuna para el COVID-19 a partir del virus que erradicó la viruela. Podría administrarse en personas de todas las edades, incluyendo aquellas con inmunodeficiencias. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
La estrategia del CSIC se basa en generar vectores virales basados en la vacuna que erradicó la viruela. Hay varios equipos trabajando con diferentes estrategias. Uno de ellos lo lidera Juan García Arriaza. A través de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, ha explicado que trabajan insertando genes de coronavirus dentro de un vector con el objetivo de activar el sistema inmunológico y producir así los anticuerpos para combatir el virus.
Estos son células que están infectadas con los virus recombinantes y que están creciéndose y bueno, estoy analizándolas para saber si dentro de unas semanas pudiera tener por fin el candidato a vacuna.
Espera tener para finales de abril el candidato a vacuna. Primero se utilizará en ensayos con animales y si es efectiva se empezaría a realizar los primeros ensayos en personas.
Son las 10:57. Vamos ahora, como siempre, a dar una vuelta por diferentes lugares del mundo. Comenzamos en Bruselas, corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Los 27 no han logrado consensuar una respuesta común para hacer frente al coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y el francés Emmanuel Macron, han pedido hoy, a través de una carta al Consejo Europeo, instrumentos para que la búsqueda de la financiación en los mercados se pueda hacer en las mismas condiciones y con las mismas garantías en todos los países. Una de estas medidas serían los llamados coronabonos, emisión de deuda conjunta, o la posibilidad de usar el Fondo Europeo de Rescate, que cuenta con más de 400.000 millones. Holanda y Alemania y otros países rechazan por el momento gastar dinero europeo y para ello prefieren esperar a que la pandemia pase y luego relanzar un programa económico para relanzar la economía. Italia se ha plantado y junto con España se han negado a firmar las conclusiones. Han pedido antes que las instituciones presenten en el plazo de 10 días medidas concretas que sirvan como hoja de ruta para la recuperación económica.
En Italia, desde Roma, corresponsal Manuel Tori.
En Italia, al contrario que en los cuatro días anteriores, sube el ritmo de los contagios. Según informó esta tarde la Protección Civil Italiana, hasta hoy se registran en el país 62.000 positivos, 10.000 curados y 8.000 fallecidos. Los expertos piden más test diagnósticos para el COVID-19, pero, por ejemplo, Lombardía, la región más afectada, solo puede hacer 5.000 pruebas al día. Por otro lado, mensaje de esperanza del Papa Francisco, quien se asomará mañana a las 6 de la tarde ante una plaza de San Pedro vacía, con el objetivo de rezar y pedir misericordia en estos momentos difíciles.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito.
Hoy ha tocado bronca política aquí en el Reino Unido a cuenta del coronavirus. Los partidos de la oposición han acusado al gobierno de poner el Brexit por delante de la salud de los ciudadanos. El gobierno británico se había negado a adherirse al Plan Europeo de Producción y Adquisición de Respiradores. Al final, la presión política ha hecho cambiar una vez más de idea a Boris Johnson. Además, se han anunciado ayudas a los autónomos hasta el 80% de sus ganancias, un mínimo de 3 meses. La mala noticia, la aceleración de la pandemia. Récord de muertos en un día, 103, y un tsunami de casos en los hospitales londinenses.
Y salimos, como siempre, de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación en China, Inma Escribano?
China cierra sus fronteras. Los extranjeros, incluidos aquellos con visados o permisos de residencia permanente, no podrán entrar en el país a partir de este viernes a medianoche. Una medida radical para frenar el número de casos importados que lleva días creciendo y que hoy ha registrado 67 nuevos pacientes diagnosticados, todos ellos llegados desde fuera. Ahora, con Europa siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus, China busca aislarse, hasta tal punto que a partir de este jueves las aerolíneas chinas y extranjeras solo podrán volar una vez a la semana en China, dejando a los extranjeros que viven aquí prácticamente atrapados si quieren salir.
Son las 11 de la noche, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Enseguida saludo a Victoria Lafora, a Juan Fernández Miranda, los compañeros contertulios de esta noche, y a Agustín Valladolid. A los tres invito a que escuchen la conversación que vamos a mantener ahora con nuestro colaborador, con Pedro Rodríguez. Ya saben ustedes que en Estados Unidos, donde ya se superan los 1.000 muertos y donde el virus hace días que llegó a los 50 estados, el presidente Donald Trump parece que mira hacia otro lado y, como si no pasara nada, pide que en Semana Santa todos vuelvan a hacer vida normal, que vuelvan a sus trabajos y que solo se quede en casa la población más vulnerable. Es un paso que va de la negligencia prácticamente a lo criminal. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches, Pedro. En tu opinión, detrás de esta decisión, la de que el país vuelva a funcionar con normalidad en Semana Santa, ¿puede estar la crisis económica que se le viene encima después de que solo en una semana más de 3 millones de personas hayan pedido ayudas por desempleo? ¿O hay algo más que mira directamente a lo que va a pasar dentro de 8 meses?
Efectivamente, el calendario político en Estados Unidos es el que yo creo que de una forma muy evidente está marcando las decisiones de Trump y la forma de actuar. Él estaba planteando su reelección en paz y prosperidad, ningún conflicto de estos inexplicables y la prosperidad acumulada en estos 3 años de recuperación económica. Y toda esa ventaja, todo ese crecimiento en las bolsas, en los mercados financieros, se han esfumado literalmente en las 2 últimas semanas. Y realmente él no lo ha ocultado. Él cree que la economía de Estados Unidos no puede detenerse, no debe detenerse, pero ese argumento está vinculado directamente a la necesidad de presentarse en noviembre con resultados económicos tangibles y una vuelta a la normalidad. La normalidad para él es las mejores posibilidades de ser reelegido. Yeah. Y por eso ha negado la importancia de esta amenaza, de esta crisis, ha cuestionado los que le criticaban por no tomárselo en serio y ahora mismo se está poniendo a la cabeza de todos esos insolidarios que creen que la cuarentena no tiene que prolongarse más allá de 2 semanas.
¿Y esto le está pasando factura al presidente Trump o no?
Es lo realmente increíble porque las últimas encuestas que hemos visto él estaba siendo reconocido, reforzado. Y estos resultados se han atribuido a que en tiempos de crisis la población demanda un liderazgo fuerte, alguien que tome decisiones, que sea capaz de decir la verdad o explicar la gravedad de la situación y plantear un camino de salida. Y inicialmente es verdad que las encuestas le han dado un relativo empuje a Trump, pero yo creo que él está saliendo todos los días en la Casa Blanca, hace unas ruedas de prensa a veces demasiado largas, 2 horas, constantemente reclama la atención y cada vez que habla y se contradice y ofrece informaciones que no están contrastadas, cada vez que contradice a sus asesores médicos, a sus asesores científicos, incluso plantea la utilidad de fármacos que no han sido comprobados, o empieza a plantear estas teorías un tanto muy peculiares, yo creo que su prestigio está bajando visiblemente. Y afortunadamente o desgraciadamente, lo cierto es que Estados Unidos es un sistema federal y la decisión de volver o no volver, terminar o no terminar la cuarentena, es una decisión que recae en los gobernadores de los estados de la Unión, no tanto en el presidente de Estados Unidos.
Oye, Pedro, por si no tuviera poco ya, Trump ahora pone el foco en la Venezuela de Maduro y está ofreciendo una recompensa millonaria de dólares, de 15 sí. millones de dólares, que me parece, por información que permita la captura de Maduro, al que la Fiscalía General estadounidense vincula con el narcotráfico. ¿Esta es un gesto más de cara a las elecciones de dentro de 8 meses?
A mí me ha recordado, tú sabes que en Washington, cuando yo estuve allí, había grandes nevadas que dejaban todo paralizado, ¿no? Y me acuerdo una historia que venía en el Washington Post, cómo la policía aprovechaba las nevadas para todos los delincuentes que tenía en búsqueda y captura, tomaban prestados unos Humvees, unos todoterrenos de la Guardia Nacional, e iban a los domicilios regulares y siempre los encontraban. ¿no? Y podían completar detenciones, claro, en mitad de la nevada. A mí me ha parecido, me ha recordado a esa historia, ¿no? Cómo en mitad de esta crisis, este caso que no es nuevo realmente, las acusaciones de narcotráfico y de narcoterrorismo, pues desde los sobrinos de la mujer de Maduro a una serie sin fin de historias publicadas en ABC, en el Wall Street Journal, por todas partes, hay un récord bastante intenso de actividades difícilmente explicables o totalmente ilegales. Y a mí me llamó la atención cómo en la presentación del caso en Washington, en una comparecencia del fiscal general vía online, se ha metido esta psicosis de enfermedad, ¿no? Diciendo que el régimen de Maduro con elementos disidentes de las FARC colombianas querían introducir cocaína en Estados Unidos, contaminar, por así decirlo, Estados Unidos con cocaína, ¿no? Es un caso que no es nuevo, pero realmente el calendario lo que implica, lo que yo creo que explica, es que la presión de la administración Trump contra el régimen de Maduro no conoce tregua y es realmente una presión bastante incómoda, porque la última vez que Estados Unidos acusó de narcotráfico a un gobernante fue en el caso de Noriega en Panamá, y aquello acabó como acabó. Y he visto la reacción en redes sociales de Maduro. No es un paso más. Esto le ha realmente conmocionado, porque hasta ahora había sanciones nominales del Departamento del Tesoro, no podían ir a Disneylandia, no podían hacer operaciones financieras, pero esto ya digamos que es un paso adelante muy significativo y supongo que por la reacción de Maduro bastante inquietante para el régimen de Venezuela.
Entra dentro del terreno ya de lo penal. Oye, volviendo al coronavirus, una cuestión más, Pedro Rodríguez. Me pregunto cómo se está haciendo frente al virus en un país en la que la sanidad solo es para el que la pueda pagar, porque esto tiene también unos riesgos tremendos.
Es muy problemático, porque yo creo que, en el fondo, el coronavirus nos está planteando en todos los países qué clase de país queremos ser, ¿no? Y en Estados Unidos yo veo que esta fe en lo privado, en lo particular, está siendo cuestionada con esta crisis, ¿no? Y cómo, a pesar de la reforma de Obama, todavía hay más de 20 millones de norteamericanos sin ningún tipo de cobertura sanitaria. Y cómo, Estados Unidos puede tener los mejores hospitales del mundo, los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero es una medicina muy mercantilizada. Y cómo en una pandemia, en algo que realmente está desbordando ya, hay que decir que Estados Unidos es ya por encima de China el primer país con casos de coronavirus, de contagios en el mundo. Y cómo esta falta de preparación y cómo la falta de liderazgo que ha venido desde la Casa Blanca minimizando o negando la gravedad de la situación, pues se está complicando. Y yo veo que a veces en otros países la crisis, la pandemia está sacando lo mejor de cada país, pero no estoy seguro si en Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, está saliendo a la luz lo mejor de Estados Unidos. Yo creo que todavía este problema no han cobrado conciencia, a pesar de tenerlo encima, de que las curvas, las malditas curvas estadísticas pintan realmente mal para Estados Unidos, y cómo desde la Casa Blanca no se está ofreciendo el liderazgo que es requerido en estos momentos tan complicados. Y cómo se está politizando, pero para mal, ¿no? Es decir, el ajuste de cuentas, que es la política de Estados Unidos desde 2016, incluso en unos momentos tan peligrosos, tan decisivos, sigue actuándose de esa manera polarizada, dividida y enfrentada.
Querido Pedro Rodríguez, te doy la buenas noches. Cuídate mucho y hasta la próxima.
Muy buenas noches.
Muchas gracias. Bueno, me imagino a Victoria Lafora, a Agustín Valladolid y a Juan Fernández Miranda atentos a la entrevista con Pedro Rodríguez. Y, en fin, nos podemos comparar con muchos países y salir hasta bien en la fotografía, si lo hacemos con Estados Unidos y con Donald Trump. ¿Qué tal, queridos? Buenas noches a los tres.
Muy buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Os sorprende lo que cuenta Pedro de Estados Unidos? No.
No.
No, y además hay, un, es que no. Hay una cosa que a mí me llama la atención y es un poco triste, ¿no? Es que Estados Unidos podría en estos momentos estar liderando algo que creo que todavía lo tenemos pendiente, ¿no? Y es poner frente al espejo a China y su responsabilidad, que no lo hemos hecho todavía, habrá que hacerlo en algún momento, porque cada vez se ve con más claridad que una parte muy relevante de lo que nos está ocurriendo, no solamente desde el punto de vista microbiológico, sino desde el punto de vista político, una parte muy importante de esa responsabilidad está en Pekín. Hoy he leído una frase de, diría quién es, pero es que no me acuerdo, pero que me ha parecido para enmarcarla. Y dice, si en China hubiera libertad de prensa y de expresión, no habría crisis por la pandemia de coronavirus. Bueno, evidentemente es un resumen muy, muy pegado a nuestros intereses también periodísticos, pero desde el punto de vista democrático me parece que ahí hay algo abierto que tenemos que poner encima de la mesa y que lo lamentable es que un personaje tan ridículo como Donald Trump, cada vez que critica a China, la convierte esa crítica en algo irrelevante, en algo casi que pierde todo interés y toda fuerza, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Agustín, yo creo que llega un punto más. Cada vez que hace un comentario de estos estúpido, como decir la gripecita esta, uh-huh, y decir llamarle el virus de China y cosas de estas y acusar a China de habernos contaminado a todo el resto de la humanidad, lo que está haciendo es engrandecer la figura y la forma en que han afrontado esta pandemia los chinos, con lo que le sale absolutamente el tiro por la culata. Pero yo a la magnífica explicación que ha dado Pedro Rodríguez añadiría un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Sabéis que en sus múltiples alocuciones, Trump estos días pasados se ha dedicado a vender las ventajas de un medicamento que es, uh-huh, originalmente era un tratamiento de la malaria y que luego fue descartado porque hubo otros mucho más modernos, pero que se quedó como un medicamento para la artritis reumatoide y el lupus. Bueno, pues dando el nombre desde la Casa Blanca, lo que ha conseguido es que ese medicamento desaparezca de todas las farmacias y que la gente, sin consultar ni ir a un médico, porque en Estados Unidos hay que pagar por la consulta, resulta que lo esté consumiendo y ya ha habido dos muertos por consumir este medicamento. Con lo que dices, o sea, es un irresponsable, es un peligro público este señor. O sea, primero ignora la epidemia y ahora se dedica a recomendar un medicamento que de administrarse tiene que ser solo en los hospitales y a gente que esté ingresada, no así en su casa, que cada cual se lo tome sin medir la dosificación y sin nada. De verdad, es terrorífico.
Victoria, y en un país que tiene 82.000 infectados de coronavirus y ya ha superado a China, ¿eh? O sea que...
Y donde los hospitales de Nueva York, que como decía muy bien Pedro, son magníficos centros de investigación y punteros en aplicación de medicamentos y de terapias nuevas contra el cáncer, contra todo, pero no son hospitales para tratar pandemias, porque la gente que va a un hospital en Estados Unidos tiene que tener poder adquisitivo, porque cuesta una fortuna que te ingresen. O sea, yo sé el caso concreto de la hija de unos amigos que tuvo una neumonía y una semana ingresada les costó 6.000 euros. Entonces, ¿quién tiene ese dinero? Entonces, desde que Trump llegó y se cargó todo el Obamacare, pues ahora volvemos otra vez a la sanidad privada, exclusiva y salvaje que ha hecho el gobierno republicano.
Bueno,
el gobierno republicano y el demócrata de toda la vida, hasta claro. Obama. En todo caso, es verdad que Trump a mí me da la sensación de que envía mensajes contradictorios, absolutamente contradictorios. Y luego, por supuesto, el tufo ultranacionalista de nosotros somos los mejores, el tufo xenófobo de señalar no el origen geográfico del virus, sino a los chinos, todos los chinos, sean de donde sean, aunque hayan nacido en Massachusetts, si eres chino, en los Estados Unidos de Trump, eres sospechoso y eso está fatal. Y luego, desde el punto de vista estratégico, aparte de, como decía, las señales contradictorias, de un día cerrar, otro día decir que no pasa nada, anteponer las consecuencias económicas en el medio plazo a las consecuencias sanitarias en el corto plazo, además de todo eso, atacar directamente a Europa. Después de China, Europa. Y empezar a arremeter contra Europa con ese tufo proteccionista, una vez más, de Trump. A mí me parece que no es forma política de afrontar una pandemia como esta, en la que sobran los reproches mutuos en busca del beneficio de un país sobre otro.
Lo que ocurre es que, como decía Pedro, es sorprendente que no tenga más impacto social y electoral, ¿no? Pero es que la mentalidad norteamericana, a veces estamos tan acostumbrados a poner la televisión y ver películas norteamericanas y series norteamericanas que casi, casi nos hemos creído que nos parecemos a ellos. Y no nos parecemos tanto. No nos parecemos tanto. Porque fijaros en lo que dijo el otro día el vicegobernador de Texas, Dan Patrick. Dijo, en una entrevista televisiva, que lo que tenían que hacer los abuelos era morirse para salvar la economía nacional. Y no lo han cesado. No lo han cesado inmediatamente. Es decir, es que esa mentalidad que tan mercantilista que a veces tiene y tan pragmática, que tiene sus cosas buenas y sus malas, los norteamericanos la ha entendido muy bien Donald Trump y yo creo que si sigue haciendo mucha torpeza, pues igual acaba perdiendo las elecciones, pero yo lo dudo mucho.
Bueno, son las 11 y 17.
Ya veremos hasta dónde
minutos.
Llega, perdón.
No, perdonada, continúa si quieres, Victoria.
No, que ya
hasta dónde llega, no
hasta
tiene
dónde
límites,
llega la pandemia. Supongo. ¿Hasta dónde llega la pandemia?
Bueno, yo creo que en Estados Unidos se va a disparar. Caso,
se va a disparar.
Es probable, en Estados Unidos se está disparando ya, se está disparando. Yo tengo la sensación de que ya está fuera de control y son 400 y pico millones de personas. Pero en todo caso, el mapa político que veremos dentro de unos meses a lo mejor tiene poco que ver con el que estamos viendo hoy, sí, porque es que hay algunos líderes políticos que están apostando fuerte por estrategias que a mí me parece que son muy arriesgadas, demasiado. ¿Os acordáis
qué
cuando
pasa con Bolsonaro?
Con la crisis, claro, ¿os acordáis con la crisis del 2008 que decíamos al cabo de un par de años que no quedaba ni un primer ministro? No quedaba ni uno, habían cambiado todos.
Bueno,
pues ojo.
No solamente es Bolsonaro, pensar en el presidente de México, es que vaya regalitos que han caído en algunos sitios cruciales para el globo, para el mundo, vamos, bueno, o sea, que es que
estás identificando los populismos de derechas, claro, o de izquierdas. Claramente.
Sí, claro, sí, efectivamente. Naturalmente, claro. O sea que bueno, y puedo volver a Venezuela, porque también Maduro dijo que el virus era una invención del capitalismo y de las democracias liberales. Es que hay cada loco que no es normal cuando las evidencias son las que son. No sé si es que viven ya otras situaciones, otras capacidades y otro mundo distinto, no lo sé. En fin, por lo que respecta a España, hoy sabemos que tenemos registrados, sabemos que son más, que somos más, 57.000 contagiados, fallecidos 4.300 y también ha subido la cifra de recuperados, 7.015. Y que nos van diciendo, esto es como si fuera, no sé, como si fuéramos colocando un poco las fichas, que vamos subiendo la montaña poco a poco, ¿no? Que nos vamos acercando cada vez más, claro, pues solo faltaba, ¿no? A lo que es el pico y que lo podríamos tener incluso este fin de semana. ¿Qué es lo que pensáis vosotros?
Yo creo que después del fracaso estrepitoso de la compra de los kits estos de
los test, sí.
De diagnóstico rápido de la enfermedad, se pone en evidencia que todos los retrasos que estamos teniendo en tener estos test que se llevaban prometiendo desde el momento en que se decretó la alarma y que no llegan, pues lo que yo creo que vamos a sorprendernos muchísimo cuando sepamos la verdadera entidad de la cantidad de casos de contagio que hay. Porque una de las razones por las cuales hemos tenido este pico, según todos los epidemiólogos, tan fulminante, ha sido porque entre la gente joven hay muchos casos asintomáticos que, sin embargo, son verdaderos focos de contagio y, además, muy potentes. Y con virus, además, que a ellos no les han provocado síntomas, pero que son unos virus de estos, lo que se llaman los supercontagiadores. Toda esta gente a quien no se le ha hecho la prueba, que ha pasado como una gripe más o menos incómoda en su casa, que no ha guardado la cuarentena porque no ha pensado que tenía el coronavirus y que ha vuelto a la calle, es la que está provocando que tengamos ahora este pico tan enorme. Yo creo que nos vamos a sorprender y, después de todo, será una buena noticia en el sentido de que el dato tan alto de muertos que tenemos en este país no es tanto porque no sabíamos exactamente la dimensión que tenía el contagio.
Así es.
Y que seguramente cuando sepamos de verdad los datos de contagiados que hay, veremos que no somos el país de Europa donde más gente muere.
Bueno, ya hay algún estudio que termino ya.
Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando en Corea? En Corea está pasando que, como le han hecho la prueba a todo el mundo, saben perfectamente cuántos infectados son, han podido a esa gente recluirla en su casa y a obligarla a hacer la cuarentena, y los casos han bajado y las muertes, claro, en proporción al número de contagiados, pues son mucho más pequeñas que aquí.
Sí, no, quería introducir un elemento más a lo que dice Victoria, es que hay algún estudio de cierta, digamos, solvencia que habla de que los contaminados en España pueden rondar o superar los 300.000.
Sí, sí.
En Italia también hablan de 500.000 aproximadamente, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Es verdad que si digamos, contamos con ese número, el porcentaje de fallecidos baja muchísimo, ¿no? Pero no deja de ser una cifra escandalosa.
Bueno, porque cualquier caso que registramos de fallecimiento es un desastre, ¿no? Es una tragedia. Pero es verdad que hoy, Félix, hemos recibido la primera buena noticia en las últimas semanas, que es que el número... Y fíjate, bueno, a lo que llamo yo ya buena noticia, que es que el número de fallecidos de hoy es menor que el número de fallecidos de ayer. Eso es verdad. Sí. Que dibuja una perspectiva, una esperanza en que en unos días, si conseguimos mantenerlo durante un tiempo, hayamos visto el pico, pero no está garantizado, ¿eh?
Que eso pasó, ha pasado hace 4 días en Italia, que durante 3 días seguidos bajó la cifra de fallecidos y ayer volvió a subir. Depende también un poco de los días, de cómo se han producido los contagios en determinadas jornadas, que son las que probablemente ahora nos van a repercutir en el número de víctimas. En lo que se refiere a lo que preguntaba Félix al principio, yo creo que hay bastante unanimidad, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la comunidad científica y de los colegios de médicos, en que muy probablemente este fin de semana estemos alcanzando el pico más alto. Como hay 2 o 3 fuentes, son todos muy prudentes, ¿eh? No, ninguno se atreve a decirlo con rotundidad, pero yo tengo información de algún colegio de médicos, el gobierno también insinúa que podemos estar muy cerca. Crucemos los dedos, porque es verdad que ya no te crees casi nada, pero bueno, vamos a ver si es cierto esto.
De todas maneras, Agustín, yo creo que no creerte nada es una frase demasiado rotunda. Es decir, yo sí me creo los datos que está viendo de ingresados, de UCIs, de los de contagiados, es que no son reales porque es que no se está haciendo la prueba. Es lo único que no es real, pero no porque nos estén engañando.
Matice para que no me regañes. No me creo, digamos, las previsiones. No me creo todas las previsiones. Bueno, me creo los datos, efectivamente.
Hablando de creer o no creer, yo me creí el sábado al presidente del gobierno cuando decía que habían comprado los test homologados y fiables. Me lo creí a pie juntillas.
A lo mejor es que le engañaron también a él, ¿eh?
Yo creo que él también se lo creía, claro.
Pero bueno, es el presidente del gobierno, claro. Es que él es el presidente del gobierno.
Me gustaría quién es esta empresa española, que es la que les... Porque la empresa china las conocemos perfectamente, pero ¿quién es la empresa española esta que actuó de intermediaria? Y que es
Sí, es una empresa española. Bueno, sí, es un distribuidor que trabaja en España, efectivamente.
Claro.
Pero la embajada china mandó una relación de empresas que colaboradoras que estaban, digamos, visadas por las autoridades chinas, y esta no estaba. Y además lo publicó en Internet. Lo ha publicado en Internet, me parece, recientemente. Sí. Entonces, claro, ahí ha habido un error, es evidente que ha habido un error, y sobre todo, más allá del error, el impacto en cuanto a la fiabilidad y a la imagen de competencia es tremendo.
Sobre todo a la imagen de competencia, claro, y a la solvencia. Porque, pues, claro, primero se le da a un ministerio absolutamente vacío de contenido la responsabilidad de ser la cabeza del comité de crisis de la peor epidemia que ha tenido España desde la gripe del 18. Y resulta que no tiene ni capacidad de compra, que resulta que los proveedores chinos exigen el pago por adelantado, cosa que no permiten los contratos del Estado. Y resulta que las comunidades autónomas tienen partidas, presupuestos y autonomía como para comprar ellas por motu propio. Que la pregunta que nos hace, que habría que hacerse ahora es si efectivamente, como dice Cataluña, ellos ya sabían de la gravedad de la pandemia, ¿por qué no empezaron a comprar antes de que se decretara el estado de alerta? ¿Por qué les ha pillado también con el pie cambiado?
Porque, claro,
la Generalitat está en la deslealtad absoluta y en hacer su juego y su
discurso claro,
nacionalista.
Dice que no les dan, que no les llega
para
los
mí
suministros.
Tienen toda la...
Vamos.
Bueno, yo no me los creo, pero sí me creo a otras comunidades, del PP y del PSOE, que ya hace un par de días plantearon que el modelo centralizado estaba siendo un fracaso. ¿Por qué? En parte por lo que tú dices, Victoria, porque España es un país descentralizado. Una de las cuestiones en las que la descentralización es más evidente es en la sanidad. Las comunidades autónomas son las que se encargan, y en educación, las comunidades autónomas son las que se encargan de hacer las compras de material sanitario en circunstancias normales, y el gobierno, cuando toma la decisión de crear un mando único, que muchos, entre otros yo, le reclamábamos, paralizó los primeros movimientos de las comunidades, insisto, de todo signo, para comprar por su cuenta. Y ahí se produjo un circuito que ha propiciado retrasos y luego, además, pues esta incapacidad del Ministerio de Sanidad, porque efectivamente es que no se dedicaban a estas cosas. Entonces,
es que no se dedicaban, es que no tenían proveedores, es que no sabían dónde ir a comprar. Pero y en cualquier caso, fijaros, yo creo que de las cosas que tendremos que hacer una reflexión cuando todo esto termine es con la alegría y con la, no sé, con la falta de solvencia con la que Europa, la Unión Europea, ha delegado la manufactura de todos los productos que consume en China. Y ahora resulta que nos pasa una cosa como esta y hay que ir al mercado chino a pegarte tortazos entre los Estados miembros de la Unión Europea para quitárselos unos a los otros el material imprescindible para vencer la pandemia. Y claro, hablábamos antes de la crisis reputacional, pero ¿qué imagen está dando Europa? O sea, Alemania monopolizando...
Ahora hablamos de la imagen. Sí, ahora, la videoconferencia que ha habido entre los primeros ministros ha sido un desastre a la hora de encontrar alternativas económicas de cara al post-coronavirus. Pero bueno, ahora
dejarme que diga un poco otra cosa más en relación a esto que comentaba Victoria, porque yo no sé si lo he comentado aquí. Ya habla uno tanto, parece que en vez de estar encerrado... Estamos todo el día por ahí danzando porque hablamos más que antes. Pero lo de China es muy... Es que lo de China es muy grave.
Pero escucharte a ti es un placer.
Muchas gracias. No esperaba menos.
Claro que sí.
No, lo de China, fijaros. China, cuando en noviembre empieza a tener los primeros casos, en diciembre es cuando algo pasa todo lo que pasa, a un médico lo detienen, luego ese médico fallece, otros médicos... denuncian la situación y también son avisados de que si siguen por ese camino van a acabar mal. China, todo el material que tiene lo incauta, o sea, se lo quedan ellos. O sea, el mercado chino se cierra a partir de ese momento. En Europa, sabéis que hay dos grandes centrales de distribución del material chino de este y de otros sectores, pero de este también, que son Alemania y Francia. Los alemanes y los franceses hacen lo mismo. Los gobiernos prohíben vender. Es decir, yo sí entiendo que las dificultades para encontrar material han sido tremendas. Que se ha puesto en marcha un mercado negro que es, desde luego, habría que identificar a todas las empresas que están en estos momentos vendiendo a precios absolutamente desorbitados para quitarlas de la circulación. Porque está siendo, de verdad, uno de los episodios más sangrantes que os podéis imaginar. Entonces, digamos que es cierto que es cierto que ha habido muchísimas dificultades. Y yo, además, creo que el gobierno ha hecho bien en centralizar. Lo que pasa es que la gestión de esa centralización, esa es la que no ha hecho bien. Ahí es donde ha fracasado en la distribución, claro, no, ha fracasado en un montón de medidas y luego
estructura en sanidad para hacer esas compras.
La política de comunicación ha sido otra catástrofe que lo que ha hecho es trasladar a la gente una sensación de inseguridad todavía mayor de la que tenemos. Si no fuera porque estamos todos más asustados que lo hemos estado nunca en nuestra vida. Pues la verdad es que habría otros sentimientos menores que se lo echaríamos en cara, ¿eh?
Ya. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada. No sé si la próxima rueda de prensa del presidente del gobierno, si se puede llamar rueda de prensa, que no se puede llamar rueda de prensa, eso va a ser igual. Pero bueno, que no sea porque desde los medios, este es uno más, decimos que esto no puede ser ni en estos momentos ni en ninguno. Esto de que el gobierno pregunte al gobierno es una barbaridad que no tiene... precedentes en ninguna democracia. Desde luego, en la española no lo tenía el gobierno preguntando al gobierno. No sé si lo vamos a conseguir, Miranda, no lo sé. No, me temo que no, ¿eh? Me temo que no va a ser fácil.
Pues Félix, me temo que no, ¿eh? Yo soy bastante escéptico porque veo que la cosa se está consolidando y que desde la Moncloa, en lugar de hacer autocrítica, insisten en explicar que se formulan muchas preguntas de muchos medios. Y es verdad. Pero es que el problema es anterior, es el concepto de que el propio gobierno filtre.
Bueno, tiene dos problemas, la escenografía, claro, tiene dos problemas. La escenografía, por un lado, de ver un viceministro preguntando a su jefe, al presidente del gobierno, y la segunda, oiga, que pueden llegar muchas preguntas, pero el que selecciona es el viceministro, es el secretario de Estado, es el jefe de prensa del presidente. En fin, bueno.
Y cualquiera que se dedica al periodismo sabe que la auténtica manipulación está en la selección de las noticias, en la selección de las preguntas. Tú decides qué cuentas y qué no cuentas.
Estaba viendo en la portada de tu periódico...
sobre qué preguntas y sobre qué no preguntas.
Claro, estaba viendo, antes de hacer una pausa, en la portada de tu periódico, en la edición digital por lo menos, un informe de Pablo Muñoz y de Cruz Morcillo de que en la policía y en la Guardia Civil hay 400, casi 500 positivos, pero que se temen que son más de 9.000. Este es otro cuerpo sensible, ¿no?, de cara a contraer el coronavirus, claro.
Sí, nosotros mañana lo desarrollamos en la edición de papel y también en abc.es desde primera hora de la mañana. Lo leerá ahora Mar Domingo, pero aparte de todo el problema de suministro de material sanitario al cuerpo de médicos, enfermeros y demás, hay un problema con otros servidores públicos, que son los agentes de policía nacional, de Guardia Civil y de policías autonómicos, porque están, y nos lo comentamos en el periódico, están en una situación que no cumplen los requisitos establecidos por el propio Comité de Sanidad.
En la tertulia de Onda Madrid, en el enfoque, a las 11:33, están escuchando las voces de Juan Fernández Miranda, Agustín Valladolid y Victoria Lafora. Desde luego, los caminos que nos llevan del coronavirus a otros sitios son muchos y variados, y el último es que el llamado plan de choque europeo para el día después del coronavirus ha resultado ser un clamoroso fracaso, fundamentalmente por la resistencia de dos países, Alemania y Holanda. De esto hablamos dentro de un instante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Mañana en muchos periódicos van a ver la imagen seria, muy circunspecta, muy enfadada de la presidenta de la Comisión, de von der Leyen, criticando la insolidaridad inicial de los países de la Unión Europea ante la crisis del coronavirus. Demasiados, dice la presidenta, optaron por un todo para mí en un primer momento. Y está hablando de Alemania y está hablando de Francia, pero lo que hemos sabido es que hoy ha habido una videoconferencia entre los 27 países miembros, con nuestro presidente a la cabeza, muy alineado con Conte, con el presidente de primer ministro de Italia, y que se pretendía sacar adelante un plan de choque europeo que ha sido después un fracaso, básicamente porque se resisten países como Alemania y como Holanda. Se han dado 15 días para esbozar un plan de choque que pueda ser más o menos unánime y apoyado por la gran mayoría de los países. El gobierno alemán y el holandés lo que hacen es que se niegan a que en este arranque de la crisis se utilicen ya recursos comunitarios. Así que ambos países, con el apoyo también de Finlandia y de Austria y de otros, prefieren que se explote inicialmente la vía nacional, aprovechando la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento Total, que no es una buena noticia, no es una buena información para nuestro país, para España, desde luego para Italia, para nada, pero tampoco para nuestro país, Agustín.
No, bueno, vamos a ver qué ocurre. Ya sabemos que el pulso habitual entre el norte y el sur en la Unión Europea pues hace que muchas de las negociaciones que en los últimos años, a raíz de la crisis financiera y antes también, pues se han vivido, digamos, recaiga en este juego entre norte-sur, que muchas veces defienden posiciones, incluso desde el punto de vista conceptual, muy, muy distintas, ¿no? Pero en este caso yo creo que se llegará a un acuerdo con toda certeza, porque estamos hablando de que ya no es España-Italia, Francia también está ahí alineada, entre Francia, Italia y España es la mitad de la población de la Unión Europea. Italia está haciendo un esfuerzo enorme, ha conseguido políticamente estabilizar un gobierno a cuyo frente está Conte, y que Conte le está dando una seguridad al país también muy grande. Se ha convertido en un líder de verdad, en un líder político para los italianos, después de desplazar, como recordaréis, a Salvini. Para Italia no se puede permitir perder esta batalla, porque el populismo de Salvini está ahí al acecho. Hoy por hoy Salvini está fuera de juego, porque lo está haciendo muy bien el gobierno y el presidente de la República, pero está ahí. La suma de Italia, España y con el apoyo supuesto de Francia, pues yo creo que Alemania y Holanda tienen poco que hacer. Tienen poco que hacer. Otra cosa es que busquen un término medio, pero al final aquí o sacan el bazooka, como decía no sé quién, pero o si no, esto va a ser una crisis que va a durar mucho más que la anterior, ¿no?
Es verdad, Agustín, lo que pasa es que ya he oído algo Holanda y Alemania, que es que de momento pasen medidas cuando en España, en Italia, pero no solo, y también en Francia, que como decías, juntos suman un porcentaje elevado de población de la Unión Europea, hace falta ayuda. No solo urgente, sino importante, es decir, amplia. Y de momento han conseguido retrasarlo 15 días. Yo creo que esto envía un mensaje a la ciudadanía terrible sobre lo que es Europa. Y una vez más nos encontramos con un elefante que es incapaz de tomar decisiones decisiones rápidas, ¿no? Decisiones en el momento. Y a mí eso me decepciona y me preocupa, porque yo creo que la fortaleza de la Unión Europea y el proyecto político que es fundamental a futuro, sobre todo para España.
Sobre todo que te da la sensación de que después de la terrible crisis del Brexit no hemos aprendido nada. Es decir, Europa ha tenido una especie de movimiento de cierre de filas y convertirse en piña frente a las exigencias de Gran Bretaña en su salida de la Unión Europea. Pero en el momento que vuelva a haber un conflicto, sea este una crisis económica en ciernes o sea una crisis sanitaria, vuelve otra vez el sálvese quien pueda, y entonces ya la unión esta que se había formado frente a las exigencias británicas desaparece otra vez. Y vuelve otra vez además a dibujarse esa especie de línea divisoria entre la Europa rica del norte y la Europa incierta del sur. Y otra vez la falta de solidaridad. No sabemos qué está pasando en Grecia con la crisis del COVID-19, porque, vamos, yo estoy buscando a ver si tienen casos, pero no aparece por ningún sitio. Y ojalá que no los tengan, porque con un país lleno de refugiados de la guerra de Siria, no faltaría más que encima les llegara el COVID como ha llegado a España o a Italia. Pero vuelve a ser otra vez el norte y el sur, el norte que no quiere poner dinero, el norte que no quiere garantizar los eurobonos, el norte que no se fía de la diligencia del sur para frenar el déficit económico y que piensa que somos unas economías alegres y gastadoras. Y eso vuelve otra vez a salir.
Ya, pero... Yo es que creo que la diplomacia, como insisto, la diplomacia europea, es verdad que ahora mismo las urgencias, a todo nos parece urgente. Ante la situación que estamos viviendo, todo nos parece súper urgente. 15 días en Europa no es nada. Como sabéis, digamos que se suspende temporalmente el pacto de estabilidad, con lo cual el límite del 3% del déficit no existe. Y lo que los países del norte de Europa están planteando es que primero... aprovechando que ese límite, digamos, se ha desbloqueado, los países utilicen fondos nacionales y que luego ya se verá. Tener en cuenta que España, Portugal, Francia, Italia, estamos con deudas por encima del 100% y somos poco fiables desde el punto de vista de la deuda y financiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que En el primer día no te van a dar todo, Victoria. No te lo van a dar todo.
No, claro, claro. Pero por eso considero que han hecho muy bien plantándose.
No, claro, se han plantado los dos. Se han plantado los dos, claro, y yo creo que España, yo en este momento tengo mi corazón al lado de Conte y del señor Sánchez, sin lugar a dudas. Pero hay que analizar con una cierta frialdad también la realidad con la que tenemos que pelear.
Está claro. Yo termino. 11:43 de la noche, a vuelta de publicidad, empezamos a leer los periódicos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Agustín Valladolid. Agustín. Javier Mar Domingo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Con permiso de Javier, digo a Agustín que mañana no creo que en el resumen de prensa que le pasen al presidente del gobierno el primer periódico sea el tuyo. No lo creo porque leo en Voz Populi lo siguiente. Noticias encadenadas. La justicia desmiente a ella. El gobierno pudo vetar el 8M en toda España. Otra, denuncian a Sánchez ante el Supremo por imprudencia al permitir las marchas del 8M. Otra, los sanitarios también demandan al Estado por la gestión del coronavirus. Otra, los médicos contra Sánchez. Ignoró las advertencias y exigiremos responsabilidades. Bueno, podría continuar, pero...
Déjalo ahí.
Pero...
Sí, hay unas pocas más sobre el gobierno.
Hay unas pocas más, ¿no, Javier?
Sí, alguna más hay. Alguna más hay.
Bueno, también los médicos, ¿no, Mar Domingo?
Sí, los médicos contra Sánchez. Ignoró las advertencias y exigiremos responsabilidades. Leo también en Voz Populi.
Bueno, cuéntanos cómo van los periódicos de mañana, en general, a ver.
Pues mucho para el rey, que ha estado visitando hoy el Hospital Provisional de IFEMA. En la web de ABC le veo pasando revista a miembros del ejército. Fuente de esperanza, titula ABC. El rey visita el Hospital de IFEMA, símbolo para la moral de toda España y de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. Esta es una de las frases que ha pronunciado Felipe VI.
¿Qué os ha parecido la visita del rey a IFEMA?
A mí estupendamente. Es decir, creo que es lo que tenía que hacer. Es lo que están haciendo todos los líderes europeos. Macron ha ido a ver un hospital también en no sé qué localidad francesa. A mí me parece que en este momento, la jefatura del Estado tiene que estar cerca de la gente que lo está pasando muy mal. Y por tanto, ese es el lugar donde tenía que ir, evidentemente.
Estoy absolutamente de acuerdo. Y además me parece que debe insistir. Hombre, no te digo que esté todos los días exponiéndose, pero sí tiene que aparecer regularmente porque la gente necesita que los símbolos de todos, al final el rey es un símbolo de la unidad del Estado y es un símbolo de todos, estén cerca de las víctimas en un país en el que ahora mismo estamos, nos demos cuenta o no, estamos en un estado de ansiedad absoluto ante lo que nos está pasando. Es importante.
Sí, yo creo que además el rey en estos momentos, no sé si no lo ha buscado o lo ha dejado de buscar, pero me parece que se ha convertido en una especie de, bueno, de tabla en donde agarrarse, ¿no? Porque el problema es que la clase política, bueno, está un
se
poco
llama,
dando...
Se llama también liderazgo eso, ¿eh?
Sí, claro, es que hacen falta. En estos momentos, ahora es cuando hace falta liderazgo. Ahora es cuando hace falta liderazgo. El líder, ¿qué es un líder? Un líder es un tipo que un día llega, se levanta, habla con sus asesores, habla con la gente con la que hay que hablar y le lleva la contraria a la sociedad. Ese es un líder, ¿vale? Y entonces eso es lo que hemos echado en falta en esta crisis, que le lleven la contraria a determinadas decisiones y a determinados sectores sociales. Y estamos en parte por eso.
Más sobre el rey en el mundo, fotografía también para el monarca con la mascarilla puesta. El rey se activa en la lucha contra el virus, titula El Mundo. Y la misma fotografía que utiliza El Mundo la utiliza mañana en su portada El País con un escueto pie de foto, el rey en el hospital de campaña de IFEMA. El titular principal del Mundo, Hacienda exigió contención en el gasto sanitario a las comunidades autónomas. Envió una carta en el mes de julio, dice este diario, a la mayoría de las autonomías para afearles el exceso de inversión. La misiva reclamaba aumentar el ahorro en medicamentos y otros productos para hospitales. Daba además un mes y medio de plazo para implementar medidas de eficiencia y sostenibilidad.
No sé, yo creo que el día que salgamos de esto nada se va a parecer a lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Que cada día sale una información nueva que nos modifica lo que ya pensábamos que estaba ocurriendo o no. No lo sé. Son muchas
Esperemos
informaciones.
Esperemos que sea para mejor, Félix.
Espero que tenga razón.
Sí, yo espero que sí.
Aquellos que dicen que esto saca lo mejor de nosotros, yo estoy convencido, ¿no? Ni más que ver lo de España a las 8 de la tarde y es más que suficiente, ¿no? Y ver tantos gestos, además, solidarios de gente que es anónima y que deja su impronta en cantidad de sitios, ¿no? Pero qué duro es todo esto, ¿verdad?
Lo que pasa es que para que sea mejor, algunos tienen que desaparecer del escenario, ¿eh?
También es verdad.
Pero es que ya probablemente dirá, ya... eso también pase, Agustín. Sí. Esto que comentábamos antes de la crisis de 2008, que no dejó ni a uno.
Sí, lo que pasa es que cuando pensamos un poco en lo que puede ocurrir a partir de el post-corona, el día que, digamos, se decreta que ya no tenemos el coronavirus, ¿no? Es que quién puede, qué sociólogo, qué psicólogo, ¿Qué científico, qué antropólogo, quién puede sugerirnos con qué país, con qué mundo nos vamos a encontrar? Porque yo no me atrevo.
Bueno, Félix, yo eso no lo sé. Lo que sí sé, y esto es hablar del futuro inmediato, es que nuestro gobierno, cuando pasemos esta etapa, tendrá que aprobar unos presupuestos del Estado para el año siguiente, que era en lo que estábamos. Sí. Y yo creo que ahí es donde vamos a medir la capacidad del actual presidente del gobierno de asumir la realidad y buscar al centro y a la derecha, ¿no? Mirar hacia el centro y hacer unos presupuestos de Estado, porque es lo que tenemos que hacer. Y no queda otra. Y ahí vamos claro, unos presupuestos de emergencia, porque ahí es donde nos jugamos el futuro, no te voy a decir del año que viene, nos jugamos el futuro de los próximos, a lo mejor, 10 o 15 años. Empezar a reconstruir todos juntos.
¿Habéis reparado en qué poquita cosa es? Y eso que estábamos hinchando las tertulias siempre de lo mismo, ¿qué poquita cosa es esto del problema catalán en este momento, el separatismo, la independencia? ¿Qué poquita cosa,
Sí, esa es de las cosas buenas de las poquísimas cosas buenas que tiene esta situación de emergencia, ¿no? Que coloca a cada uno en su sitio y pone en valor también en el microvalor que tienen determinados asuntos, ¿no? A mí no me gustaría que se acabara esta tertulia, ahora que habéis hablado del tema de los médicos y demás y de la situación en los hospitales, sin reflejar de alguna manera cómo lo están pasando los médicos y todo el personal sanitario. Porque yo esta tarde he tenido una conversación con un médico que me decía, dice, no te lo puedes imaginar, es que ves a los médicos de urgencias y parecen zombies, como las películas. No miran fijamente a nadie, pero hacen su trabajo. Y igual las enfermeras. Es decir, creo que el día que se acabe esto, antes que el presupuesto, lo que tenemos que coger es a esta gente y hacerles un monumento, y mucho más que un monumento, porque la verdad es que
a lo mejor habrá que subirles el sueldo, Agustín, mejor que el monumento.
Efectivamente, también, porque claro, un médico, ¿tú sabes cuánto gana un médico con 20 años de antigüedad?
Una birria.
En la Seguridad Social. Una birria. Le gustaría ganar lo que gana un fontanero, ¿eh? Ya le gustaría.
Sí, sí. Una birria. Y son ellos los que han soportado sobre las espaldas
los recortes. Están.
Pachuca.
Pero ya llevan muchos
años aguantando. Me están metiendo en habitaciones de dos camas, están metiendo tres y cuatro para que no estén en los pasillos. Lo de las UCIs ya, en fin, no hay nombre. Lo de urgencias, esperando 20, 30 horas personas y viendo cómo sacan cadáveres, es que es, en fin, yo no quiero asustar a la gente, pero es que tenemos que ser conscientes de que no somos conscientes de lo que está pasando en los hospitales. Es que no lo somos.
Y porque además nos habían vendido la idea de que, como teníamos la mejor sanidad del mundo, aquí esto se iba a afrontar con muchísima fortaleza, porque es que teníamos la mejor sanidad del mundo.
Y, bueno, algunas cosas sí, en otras no. Claro, se ha puesto de manifiesto.
Hablamos de los hospitales porque
teníamos, claro, es que la frase es teníamos. Sí. Teníamos.
Ahora, hablamos de...
Bueno, pero, claro, sí, cuando estalló la pandemia, los hospitales, los grandes hospitales de las capitales de España, tenían plantas y plantas cerradas por falta de personal, por falta de enfermeras, de celadores, de médicos. Y estas plantillas reducidas... Y esta plantilla reducidas son las que ahora están teniendo que hacer frente a una pandemia semejante.
Decía que los hospitales, naturalmente, está claro que estamos, intuimos lo que puede estar ocurriendo, a pesar de que Agustín lo haya descrito con una crueldad que es la real y ya está, ¿no? Simplemente, ¿no? Pero no es el mismo caso que un hospital, pero hoy he entrevistado a alguien del Colegio de Farmacéuticos y ciertamente las farmacias se han convertido en unos establecimientos muy peculiares también en estos momentos, ¿eh? Donde la gente va allí porque cree que tiene síntomas, porque no la tienen en otros sitios, y va a que le cuente el farmacéutico si esto es una alergia o no es una alergia, o donde la farmacia está enviando los medicamentos a través de alguien porque hay gente mayor que no puede ir a la farmacia. En fin, que aquí todo el mundo está arrimando el hombro, y eso es lo extraordinario y lo bueno.
Hay otra cuestión,
bueno, de esto,
Félix,
¿no?
que es algo que pasa en España y no pasa en otros países. Hay personas, sobre todo jóvenes, que piensan que es un contador como el que está en un supermercado. El farmacéutico tiene una formación y es una pieza esencial en el modelo, en el sistema sanitario. Y ahora se está notando, porque ante la imposibilidad de los hospitales y los centros de salud de atender a la gente, y ante el llamamiento de que si no estás verdaderamente mal, no vayas al hospital, los farmacéuticos están sacando su vocación de servicio público, su formación, y están ayudando a mucha gente, porque al final el farmacéutico es una persona que convive con los enfermos en el día a día. No en el momento cumbre de la enfermedad, pero sí durante los tratamientos, y eso hay que resaltarlo.
Pero fijaros, claro. siguiendo con el sacrificio de los médicos, me consta que todos aquellos médicos cuyas plantas han cerrado, traumatología, en fin, todas las especialidades que no tienen que ver directamente con el coronavirus y que no pueden operar porque no tienen unidades de reanimación para después del quirófano, porque se han convertido en UCIs, les están tanteando a todos ellos, incluso a los psiquiatras, para ver si pueden contar con ellos para acudir a IFEMA en caso de que haya que ampliar a 5.000 camas el centro de IFEMA. ¿Sabéis lo que están contestando mayoritariamente? Que sí.
Pues que sí.
Y ni es su especialidad, claro. Ni es nada.
Pues fíjate que eso es grande contarlo y grande saberlo y grande poderlo escuchar. Son las 11:56. Antes de terminar, nos quedan 3 minutos, me gustaría compartir contigo, Victoria, y con Agustín y con Juan Luis, el comentario de Juan Luis Sánchez. Lo puse a las 8:00 p.m. y me gustaría terminar el programa esta noche con el comentario que dejaba Juan Luis, al que le doy de nuevo las buenas noches. Juan Luis.
Hola, Félix. Buenas noches. El número de enfermos de coronavirus supera ya el 500.000 de personas en todo el mundo. Eso es solo lo que está registrado oficialmente, porque todos conocemos casos de gente enferma que no ha sido formalmente diagnosticada, pero que tiene el virus. Así que la cifra debe ser mayor, mucho mayor. Te confieso, Félix, que estoy un poco desarmado, un poco sin argumentos. A lo mejor si estuviera ahí contigo en el estudio de radio me saldrían más fácilmente los argumentos sobre por qué el gobierno lo está haciendo bien, mal o regular. Y hablaríamos del 8M, de si el fútbol, de si la compra de mascarillas en China. Pero estoy aquí, en la cocina de mi casa, como casi todos encerrados, escuchando a mi hijo reclamar mi atención de fondo mientras intentamos sacar un periódico adelante por videoconferencia. Y un poco frustrado, te diré, un poco frustrado como periodista. No sé si estamos trasladando del todo la debacle social y económica que esto ya está provocando. Y es difícil porque no basta con salir a la calle. En esta crisis las historias no están en la calle. En esta crisis las historias están encerradas en casa. Trabajadores temporales que se quedan sin trabajo, sin paro y sin ayuda. Trabajadores en negro, que, bueno, en fin, ¿para qué te voy a contar? Autónomos que se quedan sin ingresos de un día para otro. Niños y adolescentes que se están viendo desbordados por una situación que les puede generar un trauma. Padres que están separados de sus parejas y ahora también de sus hijos y no pueden visitarles. Partos con miedo en vez de con ilusión. Nuevos pobres y nuevas soledades. Si estuviera ahí contigo, creo que diría que las autoridades científicas podrían habernos dado un mensaje diferente, mucho antes. Te diría que el gobierno podría haberse aprovisionado de material necesario, mucho antes. Te diría que los periodistas nos hemos vuelto a fiar de la suficiencia de los expertos, como en la crisis económica, y a lo mejor nos hemos vuelto a equivocar. Pero hoy prefiero mandaros un abrazo cargado de paciencia, de un poco de preocupación y de bastante vértigo. Espero que nos veamos pronto.
Espero verte pronto, querido Juan Luis Sánchez. Pues ahí lo vamos a dejar, Victoria, Agustín y Juan. Así que con ese comentario de Juan Luis Sánchez terminamos la tertulia. Si no ordenáis nada más, queridos.
Buenas noches a todos y un abrazo a todos.
Que amontonamos abrazos para la vuelta.
Exacto, sí, montonamos sí, los abrazos.
Los abrazos y los besos pueden ser virtuales y ojalá que llegue pronto el día en que sean materiales. Con lo besucona que eres tú, además, Victoria. Ay, tus besos. ¿Dónde irán tus besos que no das? ¿Dónde van los besos? Diría Víctor Manuel.
Ay, no lo
¿Dónde
sé,
van
pero me besos? Siento absolutamente reprimida.
Bueno, os mando un abrazo, queridos compañeros, y el orgullo y el honor de teneros cada noche aquí en el micrófono de Onda Cero.
que lo hago público.
Onda Madrid.
¿Por qué? Porque así es. En Onda Madrid, Onda, Onda Madrid. Madrid, sí. Onda Madrid sí. Haber trabajado 12 años allí también te deja secuelas. O sea que. El orgullo de trabajar con vosotros en un micrófono de Onda Madrid. Queridos amigos, hasta la próxima. Hasta luego.
Venga, beso grande.
Adiós.
Un abrazo.
José Luis Machuca y Javier y compañía, queridos compañeros del Enfoque, también un abrazo.
Hasta mañana.
Y hasta mañana, que será viernes a partir de las 8 de sábado. Félix Madero. Adiós.